Información Internacional.
Bueno, comenzamos la recorrida por el mundo, bien cerquita, en Brasil, ¿verdad? En donde se siguen suscitando todos los días novedades a propósito de la corrupción. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht confirmó haber entregado 3 millones de dólares al expresidente peruano Ollanta Humala. Este dinero sirvió para financiar su campaña electoral de 2011, a la que se presentó por el Partido Nacionalista para finalmente ser elegido. El exmandatario peruano negó, claro está, que recibiera financiación de la constructora. El diario brasileño Folia difundió unos audios, ¿verdad?, de la delación de Marcelo Odebrecht, en donde se muestra que los sobornos eran manejados por el italiano. Con esto hacían referencia al exministro de Hacienda, Antonio Palocci, al ministro de Economía brasileño. También en este audio que vamos a escuchar se escucha cuando Odebrecht confirma que se le dio 10 millones de dólares al publicista Joel Santana para financiar las campañas de la presidencia. Tanto en Brasil, por supuesto, pero así también en República Dominicana, El Salvador, Angola, Venezuela y Panamá. Escuchemos.
Depois, programa OH.
Ollanta Humala, foi um pedido.
Não precisa entrar em detalhes também sobre essas questões externas aí. Também foi um pedido do Palocci.
Também. Foi autorizado por ele.
Tá. Depois, feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares.
Um pedido dele para João Santana.
A la par, el exalcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, fue acusado de recibir sobornos por unos 5 millones de dólares a cambio de conceder obras de los Juegos Olímpicos de 2016 a la constructora Odebrecht. Habría recibido 11 millones de reales en Brasil y otros 5 millones en cuentas bancarias en el exterior. Bueno, ya saben, hay cerca de 100 políticos, incluso más, ya involucrados en casos de corrupción con procesos judiciales fuertes sobre ellos. Algunos brasileños... Pasaba en línea, ¿no? Decía, la alta presencia de diputados en esta lista, un tercio del Senado involucrado en hechos de corrupción, 12 gobernadores y 8 ministros.
Esto, 8 de 28, la tercera parte de los ministros.
Increíble, ¿no? También uno se pregunta, efectivamente, no solo si el Poder Ejecutivo puede gobernar teniendo tantos corruptos en su propio gobierno, en su propio poder, y si el Poder Legislativo también está, esta integración, ¿no? Cuando vos ves que un tercio del Senado está metido en esto, la gran presencia de diputados, terrible.
Yo creo que la próxima campaña de Brasil, los diputados y senadores que no estén involucrados, lo que van a decir, bueno, yo no estoy involucrado en claro. El caso de Lavallato, y con eso me postulo a lo que venga. Claro. Y la gente elegirá a aquellos que no están involucrados o sospechados de estar involucrados, porque la verdad que no...
La lista no termina.
No, Interminable. No son mayoría, pero son una tercera parte.
Sí, interminable todo esto. Pero bueno, así está Brasil, así lo venimos advirtiendo nosotros desde que arrancamos esta segunda temporada del Rompecabezas aquí en El Espectador. Pasamos a otro tema. Un hombre de 32 años falleció la madrugada del jueves 13 de abril de 2017 luego de ser herido de bala en una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro el martes pasado, convirtiéndose ya en la quinta víctima en estas protestas en Venezuela, según informó a la agencia AFP una fuente de la Fiscalía. Gruseni Antonio Canelón fue baleado en una protesta del pasado 11 de abril en Caudare, ciudad vecina a Barquisimeto, capital de Lara, y hospitalizado en estado grave. En esas mismas protestas murieron por heridas de bala un hombre de 36 años de edad y un adolescente de 13. La Fiscalía abrió una investigación, todo esto en lo que tiene que ver con la situación en Venezuela, que realmente también está que arde. Ya a esta altura no da para teorizar demasiado, está todo a la vista. Las personas tienen que utilizar su raciocinio y darse cuenta de que lo que está pasando es realmente muy grave y que no es nuevo, y que seguramente va a tener otros capítulos que van a ser más dolorosos que estos. Por lo tanto, hay que actuar con responsabilidad y, por supuesto, en defensa de la democracia, que hasta el momento es el mejor sistema que se ha inventado en el mundo. ¿Es perfectible? Claro que sí, pero por el momento es el mejor, el más justo. Ahora, si no se respeta, evidentemente ya no estamos en una democracia, con todo lo que ello implica, ¿no? Y hablando de eso, el movimiento opositor de Ecuador, Creando Oportunidades, el CREO, ha impugnado hoy formalmente los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 2 de abril, que considera fraudulentas, mantiene que son fraudulentas, y ha protagonizado nuevas protestas en las calles para exigir que se repita el recuento de los votos. Su líder, el candidato Guillermo Lasso, insistió una vez más en las irregularidades que denunció ante el Consejo Nacional Electoral antes de participar en una concentración en Quito, donde agradeció su lucha a los ciudadanos que lo respaldan y se comprometió a seguir junto a ellos para lograr la revisión del proceso. Situación difícil, ¿eh?
Sí, y el Consejo Electoral en el mismo momento estaba confirmando el recuento oficial. Recordemos que también el candidato oficialista había dicho que lo mejor para la democracia era volver a contar los votos y salir de la duda.
Claro, claro. Si estamos todos tranquilos, exacto. Claro. Si uno hace las cosas bien, no tiene nada que ocultar. Bueno, lo último, antes de contactar con Europa, United, de la aerolínea que está en el ojo del huracán por expulsar con violencia a un pasajero de un vuelo, ha anunciado que compensará a todos los pasajeros por el costo del pasaje, lo mínimo que puede hacer, ¿no? Un desastre la decisión que tomaron. La empresa pretende así apagar el fuego que desató su decisión de sacar por la fuerza de un vuelo doméstico al médico de origen chino David Dao. El hombre fue golpeado y arrastrado ante la necesidad de la aerolínea de liberar asientos para que viajara una tripulación de otro vuelo, lo que ha puesto en duda la estrategia del overbooking, o sea, la venta de más billetes de la capacidad del avión que generan todos estos problemas. Nadie quería bajarse, lo hicieron como por sorteo, le tocó a este doctor que además decía, yo tengo que atender a mis pacientes, tengo que llegar, tengo que tomar el vuelo, y lo sacaron por la fuerza en una medida escandalosa que habla pésimamente de la aerolínea, ¿no?
Sí, sin duda. Lo que tiene como ventaja United es que tiene muchas líneas que son solo de ellos.
Claro.
Entonces, la gente no puede optar por la competencia. Y también tiene un programa de fidelización de millas de viajero que es muy conveniente. Y eso hace que sea una de las empresas que se mantiene con fuerza en el mercado de las aerolíneas, que están, como todos sabemos, con problemas importantes, ¿no?
Totalmente. Bueno, hoy es día de encuentro con nuestro colaborador en Europa, el corresponsal de guerra y periodista, amigo también, Julio Alonso, ya está en nuestra línea telefónica. Julio, ¿cómo te va? Disfrutando seguramente de esta semana y de los calorcitos de la primavera, supongo. ¿Andas bien?
Sí, muy bien. Además, esta semana, que es semana de vacaciones, encima las temperaturas, digamos, que están acompañando. Y aunque hoy aquí en la sierra tenemos unas pequeñas tormentas, hasta se agradece, ¿no? Porque hemos tenido 24, 25 grados y las tormentas no traen frío, sino que digamos que ayudan un poquito a mantenerse en el ambiente. Pero bien, bien, bien.
Bueno,
la verdad es que no me puedo quejar. Desde Europa un poco bizco, ¿no?
Bueno, ahora me contaste. Agradezco que estés efectivamente en una jornada de descanso, en diálogo con todos nosotros, de parte mía y de toda la audiencia, desde luego. Bueno, ¿qué está pasando?
Pues lo que os contaba, ¿no? Un poco bizco. En Europa, por un lado, están, digamos, que miramos hacia América, ¿no? Pero más que mirar hacia América, miramos hacia Corea y hacia Siria.
Claro.
Porque son los dos, digamos, puntos por los que el mundo puede cojear, por lo menos en los próximos tiempos, ¿no? La amenaza de, por un lado, de Trump a Corea, que es como una amenaza un poco vaga, porque es más de altavoz que de, a pesar de que mueva una serie de fuerzas, que no es la primera vez que han estado ahí. Y por otro lado, Siria, en el que, bueno, si uno sigue viendo las reacciones al ataque y pues sigue habiendo como muchos claroscuros, ¿no? Es decir, resulta que para que entendamos por qué 54 Tomahawks, y perdonad que insista en esto, se dispararon, y se dispararon precisamente 54, es que con 59 se saturaba el sistema de defensa ruso antimisiles que tiene colocado en Siria. Es decir, si los americanos llegan a haber llegado hasta los 59 misiles, el sistema de defensa de los rusos hubiera colapsado y hubiese habido un enfrentamiento. Y aparte de todo, es decir, en el 54 debieron llegar a un acuerdo y dijeron, vale, pues entonces no tiramos más, pero tú no los interceptas. Y luego resulta que es que existe un protocolo, ¿no? Es decir, para que os pongáis un poco en situación, yo soy Trump y tú eres Putin, o al revés, como quieras.
Vale. Sorteo.
Está bravo para elegirte. Bueno,
el caso
está
es que bravo. Yo te digo, oye, que voy a bombardear Siria, y tú me dices, no me jodas, Julito, ¿cómo te vas a poner a bombardear Siria? Que sí. Y además es que tengo la obligación, por un contrato que hemos firmado tú y yo, de avisarte. Entonces, yo que tengo todos esos sistemas antimisiles en un pasillo, digo, joder, tío, bueno, está bien, Putin, ¿por dónde vas tú a atacar? Por aquí, vale, pues te abro el pasillo. Y es lo que pasó. Luego, el mundo está discutiendo de otras cosas. Da por hecha una acción, que ya todo el mundo además la discute desde la izquierda a la derecha de una forma un poco payasa, pero en el fondo cada vez hay más pruebas de que en el fondo fue una acción de propaganda. Ajá. Y lo que no sabemos es si Corea será también una acción de propaganda, porque en el fondo, si os fijáis las declaraciones que hace Trump, sobre la acción de Siria son todas falsas. Ajá. De hecho, hoy Estados Unidos ha hecho un gran favor al ejército sirio, porque cuando están en la ofensiva de Raqqa, que es la capital del ISIS, sí. Hoy había un equipo de la oposición siria a punto de tomar un bastión del ISIS que estaba intentando tomar también el ejército sirio. Por casualidad, un avión norteamericano ha matado a 18 milicianos que estaban a punto de tomar ese bastión. Y ese bastión se ha tomado hace una hora por parte del ejército sirio y lo ha anunciado. Entonces, a mí todas esas cosas de Siria no sé si me parece que es todo una obra de teatro y que tenemos que mirarlo como tal, pero a mí esas obras de teatro a veces me dan miedo, porque se suelen escapar misiles y sobre todo porque es una obra de teatro que está tirando a la gente al mar, ¿no?
Claro, terrible.
Así que, y luego que está, pero gracias a eso yo insisto en que todos estamos mirando a Siria, todos estamos muy preocupados por una serie de refugiados que están muy bien, pero eso nos impide mirar hacia otros lados. Y yo no digo que los refugiados de Siria o de cualquier país no tengan que merecer atención, pero no podemos nosotros cerrar la mirada ahí.
Claro,
entonces lo que estamos convirtiendo, en el caso, por ejemplo, de Siria, tanto en Europa como en Uruguay, hablamos de Siria, sirios, pero en el fondo, y centramos el problema de los refugiados en unos casos concretos y en un país concreto, cuando a lo mejor lo que tendríamos que hablar es de refugiados. Olvidarnos de que son sirios, nigerianos, albaneses o lo que sea, son refugiados, y a partir de ahí hablar, ¿no? Y sin embargo, a la hora de poner Siria, es como si Siria fuese un todo, pero para mí, por desgracia, es un todo con unos muertos inocentes, pero que tapan a más del doble de los muertos que se producen en Siria y que nadie les atiende.
Sí,
ahora vamos a ver qué pasa en Corea, ¿no? Porque el coreano, además, es muy muy sintomático que Corea esté admitiendo ahora y sea fácil entrar como periodista. Es decir, tú ahora mismo planteas en algún consulado, en alguna embajada de Corea del Norte que quieres entrar y están dejando entrar. Y eso se contradice también con, en un momento dado, una situación bélica, teniendo en cuenta que uno de los contrincantes sería Corea del Norte, que es un país muy cerrado, ¿no? Entonces, no sé yo si lo de Corea también es teatro, pero en estos teatros, claro, si se escapa una bomba, la bomba esa pesa no sé cuántos kilos, ¿no?
Ahora, Julio, digamos, el teatro es tanto por el lado coreano como el lado norteamericano, que envía este mega portaaviones a la zona.
Pero el teatro es por todos los lados.
Claro.
Vamos a ver, si yo soy pequeño y tú me mandas a un pedazo ejército contra mí, yo me crezco primero porque todo el mundo se cree que yo soy. Fíjate qué peligroso es este, que yo a mí me viene muy bien, incluso delante de mi pueblo, si soy el dictador, en este caso, el coreano, es maravilloso. Por eso hay que ampliar ese teatro, ¿no?
Claro.
Y en el fondo yo quiero decir, a nadie en estructura internacional, a Corea lo sujeta a China. Y punto, no hay más. Qué curioso que cuando, aparte de que el ataque se produce contra Siria, cuando está reunido con el chino, con el primer ministro chino, y los primeros movimientos contra Corea, que tampoco es que sean, que están muy medidos, son cuando se reúne también con el líder chino, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me parece que sí, que es una puesta en... Yo sigo diciendo que es una puesta en escena. Si no, estaríamos hablando ahora de las burradas de Trump en el Estado mexicano, contra los mexicanos, contra los indios, o sea, contra los pueblos originarios, y contra una serie de cosas que sin embargo, nos están pasando por encima. Y ya como que si Trump dices, bueno, ya no es ese fascista extraño que parece que... No, ahora ya es casi normal. ¿No? Entonces, a mí eso sí que me produce... Es decir, si uno analiza las dos, sobre todo la acción que ha catapultado a Trump... ahora incluso hay una versión de que fue su hija Ivanka la que, es estremecida por las imágenes, influyó, ¿no? Sin embargo, eso choca contra otra de las informaciones que dice que Trump, en medio del almuerzo con el primer ministro chino, paró el almuerzo y le dijo, un momento, que tengo que dar una orden. Y se fue a dar la orden para bombardear Siria. ¿No? Pero ¿qué es todo eso? Se ha convertido en algo tan trágico como es la guerra de Siria, incluso sus refugiados, se están convirtiendo en algo frívolo. Y por lo menos así, o sea, desde aquí, es un poco la visión que se tiene, y además no es una visión de Europa, es una visión que se tiene, que se ve de Europa y que se proyecta desde América del Norte, del Sur, de Asia.
Global.
Y que jugamos con unos contenidos que nos entretienen.
Sí,
pero es que esos contenidos muchas veces son falsos, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, tengo un par de minutos más, Julio, pero sos la persona más que indicada para hacerte esta pregunta. Se ha hablado mucho del atentado en contra del vehículo que transportaba a los jugadores del Borussia Dortmund que iban a tener ese encuentro que finalmente tuvieron el día posterior en Alemania frente al Mónaco. Vos sos un experto en todas estas cosas, corresponsal de guerra, estuvo cubriendo los conflictos bélicos más importantes de los últimos años, Julio, y conoce a armamentos, explosivos. Aquí hay como dos versiones, ¿no? Digo, una que realmente las bombas estaban como para asustar, entre comillas. Yo sé que estoy diciendo esto, no lo tomen con levedad, ¿no? Pero digo, para asustar, para impresionar. Y otro que en realidad el mecanismo de las bombas habría fallado o algo habría fallado y que en realidad se la pensaban dar, provocar muertos en todo el plantel, si es posible. No sé cuál versión creer porque no tengo experticia ninguna.
Claro, a nosotros sí nos pilló ayer y fue lo primero que nos llamó la atención a todos.
¿Qué pensás?
Me acuerdo que además estábamos yendo a buscar a mi hijo y de pronto eso, Mapi tuvo que salir hacia la televisión y una de las cosas que decíamos, ¿cómo ha sido? Y hablaban de unas bombas. Si miras solamente el perfil y todo lo que se ha hablado sobre las bombas, sobre todo los comunicados de la policía, al principio se habla de una explosión, luego de tres. Y luego hablan de un aparato potente. La bomba tenía unos 100 metros de onda expansiva, digamos, peligrosa. No sabría cómo definirlo. La verdad es que estaría bien tener a un técnico aquí para eso. Pero lo que sí está dibujado, o sea, el dibujo del atentado no es moco de pavo.
Ajá.
Es decir, que tú quieras parar a un autobús con uno por delante y dos por detrás, eso de entrada a mí Chechenia. A mí me dicen, ¿cómo paraban los autobuses los chechenos de los militares y se emboscaban las... y cómo se embosca una columna de blindados? Pegándole un cebollazo al primero y al último. Los paras y los fríes. Y eso más o menos... y esa era una estrategia que utilizaban los chechenos y a mí esa es la estrategia que más parecía me dio. Luego, los aparatos son lo suficientemente sofisticados como para hacer daño, pero no están lo suficientemente desarrollados para tener la exactitud que tendría un aparato militar. Es decir, las bombas eran buenas y estaban muy medidos lo que iban a hacer y sin embargo no tenían el desarrollo suficiente para decir, bueno, pues necesito que sea al milímetro. Y luego, por último, hay una cosa que nadie habla. Los autobuses en Alemania casi todos llevan un blindaje.
Ajá.
O sea, en Alemania, por ejemplo, los equipos de fútbol, cuando llegan a jugar una copa, no llevan, es en el único país en Europa que no llevan escolta. Ni para los hinchas, ni para ningún tipo de nada. Y si quieres escolta policial en la Alemania, cuando vas a jugar un partido, la pagas.
Claro.
Por eso ayer tampoco los del Borussia llevaban ninguna protección especial.
Ajá.
Y entonces lo que hacen los equipos para la violencia de los ultras, no tanto en los partidos nacionales como sí en los internacionales, es usar un tipo que además son unos autobuses MAN, que están semiblindados. Es decir, a Mar Bartra le salvó la vida la chapa del autobús.
Mira, qué increíble, ¿eh? Pese a que está agujereada en unas partes.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Ahora, entonces, Julio, en síntesis, ¿vos pensás que pensaban abordar el ómnibus de alguna manera?
A mí, por un lado, me parece que era pinta de que o querían obtener muchas bajas o querían hacer una especie de... digamos, de secuestro dentro del autobús, porque si no, no se entiende. Lo que no tengo claro es quién. Es decir, porque ahora mismo esta tarde la policía alemana ha dicho que los dos detenidos que tenían el perfil islamista no tienen nada que ver. Y en Alemania y en Europa están pasando cosas muy extrañas alrededor del fútbol con las apuestas.
Ajá.
Sí, que es otra de las vías que de pronto la gente ha puesto en la balanza. Es decir, bueno, estamos hablando del Islam, pero esto también puede ser otra cosa.
Está bien.
Porque aquí para el atentado islámico falta el mártir.
Claro.
Y falta otra cosa, es que bueno, que joder, pegan un bombazo, yo no te digo que tal, pero tú imagínate eso, que de pronto tú vienes de Turquía y aunque seas o no seas del ISIS, tú vienes de Turquía, llegas y pasas ese día y por un control rutinario de la policía dice, ah, mira, yo qué sé, te controlan tu identidad. Y de pronto, cuando hay el atentado, tú apareces en la lista de personas que pasaron por allí. entonces tú eres un sospechoso. Aquí se ha hecho lo mismo, pero yo creo que hay otras vías. Al principio se creía que habían sido dos petardos de las barras bravas, pero resultó que no. Entonces hay la, también es un, digamos, un tipo de explosivo y un tipo y una manera de hacer las cosas que a uno le recuerda ciertas organizaciones del este, ¿no? Que los paramilitares no solo son los islámicos, paramilitares, y esto tiene más de paramilitar que de terrorismo, ¿no?
Bueno, te agradecemos muchísimo porque realmente eras la persona indicada para por lo menos este hipotetizar o conjeturar a propósito de lo que ha ocurrido allí en esa zona del planeta. Te mandamos un abrazo grande y nuevamente el agradecimiento de que hayas estado hoy con nosotros. Nos reencontramos en 7 días, el próximo jueves, ¿te parece?
De acuerdo, y espero que con mejor tiempo.
Bueno, dale, un saludo para vos y toda Balafría, ¿eh?
Venga, un abrazo. Un abrazo a todos.
Chao, Julito, gracias. A Julio Alonso, el corresponsal de guerra y periodista, nuestro colaborador en Europa, en contacto internacional con nosotros.